Quisiera comenzar en el Antiguo Testamento. El Primero Reyes, el capítulo 19. Primero de Reyes, el capítulo 19. Antes de comenzar la lectura en el versículo 1, queremos mencionar que en el capítulo anterior, en un gran despliegue de su poder, Dios había derrotado a los profetas de Baal, contestando la oración de Elías. Y por supuesto, el Dios Baal no contestó los ruegos de los sacerdotes falsos de él, pues vale de un Dios falso, no tiene poder. Pero como consecuencia de esta prueba que Dios había mostrado y demostrado a través de Elías, los profetas de Baal fueron muertos. Y esto es el trasfondo de lo que vamos a leer en el versículo 1. Acab dijo a Jezabel, Acab era rey, Jezabel la reina, su señora. Acab dio a Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, más de 400, fíjense. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hablan los dioses. Ella era una mujer idólatra, invoca los dioses de ella. Así me hablan los dioses y a mí me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como uno de los profetas de Baal. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Quienes conocen el mapa de Israel saben que Berseba está hacia el sur. Y él se fue, solo por supuesto, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Y echándose debajo del enebro, Elías se quedó dormido. Y de aquí luego el ángel le tocó y dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre la pascua y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en la cueva, donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta es una pregunta que vamos a escuchar varias veces en esta tarde. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero lo vamos a cambiar un poquito. ¿Qué haces aquí? Ponga su nombre. ¿Qué haces aquí, David? ¿Qué haces aquí, Lucho? ¿Qué haces aquí, Carmen? ¿Qué haces? Una buena pregunta, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta formulada a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares
gli hanno pao e pao tu profeta e solo io e chi dato e me bocca per quitarmi la vita. E le dico: sal fuera e ponte en el monte delante de Jehová. E aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, porque Jehová no estaba en el viento, y trajo el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y trajo el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y trajo el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí está otra vez la misma pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, y a Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto fue un acto simbólico, echó sobre él su manto. Entonces, dejando ver los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes dejar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Quiero leer un pasaje más en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, y el capítulo 11. Mateo 11. Leeremos el párrafo entre los versículos 25 a 30. Era que al tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y el que él tiene el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta aquí la lectura. En el día de hoy se escucha mucho sobre aquellos que sufren de la depresión. Personas que no han visto realizadas sus expectativas, los sueños más dorados no se llevan a cabo y se sienten deprimidos. A veces yo leo en el diario y veo algunas cifras que son alarmantes de la cantidad de pacientes que consultan a los psicólogos, a los psiquiatras, a fin de hallar una solución a su problema. Bueno, es una cosa que ocurre, ya sabemos, y hasta puede ocurrir en una asamblea de hermanos cristianos que hay algunos que comienzan a desanimarse, hasta deprimirse, y ya la efectividad de los tales se pierde. Bueno, el Señor tiene una solución para este problema. Y en esta parte yo quiero hacer esta pregunta a ustedes. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué si el Señor llegara un día a la asamblea donde usted está en comunión? ¿Y qué le dije si le dijera a usted, ¿qué haces tú aquí? Diría alguien, bueno, antes estaba muy activo, ¿ah? Se le veía en la calle repartiendo folletos. Era bueno para convidar a sus compañeros del trabajo, de la escuela, del colegio, pero ya parece que se ha apagado el fuego un poquito. No sé qué pasa con el chico, o con la hermana, o con el hermano. Y alguien que anteriormente tomaba parte en las reuniones de oración, en la cena también se levantaba para orar, pero ya está callado, no se escucha nada. ¿Qué pasa? Bueno, aquí está la pregunta. ¿Qué haces tú aquí? El Señor hizo la pregunta a Elías, porque Elías huía de su responsabilidad. Lo curioso es que esto ocurrió precisamente después de quizás la experiencia más ágil de la vida de Elías, cuando en un gran despliegue, como muchos saben, Dios contestó las oraciones de su siervo e hizo caer fuego del cielo para consumir la ofrenda que él tenía puesta sobre un altar mojado, remojado, hasta tenía un lugar donde se juntó el agua. De todas maneras, el agua no era problema para que el fuego de Dios consumiera aquel sacrificio, mientras los profetas de Baal, que habían también ofrecido un animal, tomando a su Dios falso que contestara, nunca hubo respuesta. Y así, en esta forma tan clara, Dios estableció que Él fuera el único Dios vivo y verdadero. Y Elías, bueno, en vez de sentirse contento y feliz, y ya con nuevos brillos para continuar su vida como profeta, huyó. Es como que pasa muchas veces en la vida también. A veces ponemos mucho esfuerzo en algo y trabajamos arduamente para conseguir nuestra meta y por fin logramos algo y ya viene después un bajón. Y ya comenzamos ya a retirarnos de aquellas actividades en las cuales estamos nosotros activos. Hágase la pregunta. Si el Señor me preguntara, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué le respondería? Vamos a ver qué hizo el Señor con Elías, porque es muy instructivo cómo el Señor le trató. Como vamos a ver con toda claridad, no le trató con dureza, no le restó, no le advirtió de consecuencias funestas, no le dijo: Elías, si usted no se levanta para comenzar a trabajar, yo sí le voy a quitar su vida. Nada de eso. Incluso este deseo de Elías de morir, usted sabe que a veces la gente deprimida también quiere morir, él quería morir, pero nunca se llevó a cabo. Fue el milagro que Dios se le llevó vivo al cielo. Elías mismo lo vio cuando partió Elías con aquellos caballos que le vinieron a buscar. Elías entonces nos sirve de un buen ejemplo del trato que Dios da a los desanimados, a los descorazonados, a los que se sienten deprimidos, e incluso a algunos que ya han dejado de tener participación activa en aquellas cosas del Señor cuando antes estaban siempre al pie del cañón. ¿Qué haces tú aquí? Hermano joven, también ustedes hermanos que ya tienen familia y ustedes que ya tienen varios años en el Señor, creo que es saludable preguntarnos, ¿qué hago yo aquí? ¿Estoy cumpliendo con aquello para el cual el Señor me salvó? Creo que todo el mundo sabe el texto de Efesios 2, los versículos 8 y 9, que dice que soy salvo por gracia, por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obra, pero a veces omitimos el versículo 10, porque dice que en fin fuimos salvos para buenas obras. Las buenas obras no consiguen la salvación, pero una vez salvado, hay actividades en las cuales el Señor quiere vernos activos, y dice que Él había preparado aquellas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y una cosa que hay que pensar, hermano y hermana, cuando lleguemos a pararnos ante el tribunal de Cristo, recién habiendo sido resucitados y llevados por el Señor al cielo, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. No para ver si debemos estar en el cielo o no, ya esto está seguro. Y más bien, es el momento de pasar revista a cómo nosotros nos conducimos en la vida aquí en la tierra. No solamente en la vida personal, en el mundo suyo personalmente, sino también en su participación en la iglesia local, en su vida allá en familia, y cómo también se portó en el trabajo. O sea, es más bien cuando el Señor pasará revista a nuestra vida ante el tribunal de Él. Y en aquel lugar, en el cielo, ahí se verá el verdadero valor de la vida cristiana y cómo la vivimos. Jamás me voy a olvidar de una experiencia singular que me tocó una vez cuando visitamos Corinto en el país de Grecia. Pagamos por entrar en el antiguo Corinto, y claro, es una experiencia muy especial caminar en los mismos adoquines sobre los cuales seguramente anduvo Pablo, y ver las calles que seguramente los creyentes conocían. Pero me acuerdo cuando llegamos a cierta parte, había un letrero, decía la Bema. Era un lugar bastante alto, y ahí está la explicación, que ahí los jueces, en los Juegos Olímpicos, los jueces se paraban allí, y de allí ellos entonces otorgaban los laureles que llegaban a las cabezas de los vencedores, de los que habían ganado los Juegos. Creo que muchos vieron las fotos de lo que pasó en el año pasado, cuando hubo ahí las Olimpiadas en Atenas, y ahí usaron el antiguo sistema de colocar un galardón del árbol laurel sobre la cabeza, como era la costumbre en los tiempos de Pablo. Y cuando Pablo, escribiendo con los corintios, quiso enseñar a los cristianos que cada cual tendrá que dar cuenta de su vida después ante el Señor Jesús, habló de la vela de Cristo. Ahí está la palabra en griego, y lo tenemos en español como tribunal. Así que la figura era bastante clara para los corintios. Es allí donde eran reconocidos los esfuerzos hechos por los deportistas, los que ganaron, etc. Pero cuando el creyente está, cuando esté delante del Señor en el tribunal de Cristo, será para que la vida cristiana suya sea examinada a la luz de la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Qué cosas van a ser tomadas en cuenta? Bueno, en primer lugar será, ¿cuántas veces actuamos según la carne y cuántas veces actuamos según el Espíritu? Y allí
probado por el signo así, por el fuego, la santidad de Dios, consumirá todo aquello que fuera de origen humano y carnal. Y lo que quede será la parte que el Espíritu Santo logró en nuestra vida. Y habrá premios, por supuesto, que seguramente en algún lugar que ocuparemos en el futuro reino del Señor Jesús, en alguna actividad. Detalles no tenemos muchos acerca de esto, pero sé que cada creyente, no importa cuán poco tiempo haya sido en el Señor, o ha estado en el Señor, cuántos años, como el que habla, yo soy salvo del año 42, así que tengo tremenda responsabilidad delante del Señor, pero lo que va a importar es qué parte de mi vida realmente fue dedicada a hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, no somos salvos por obra, somos salvos para buenas obras, porque esto fue ya diseñado por Dios para que anduviésemos en ella. Y ante el tribunal de Cristo, por, como Dios nos mostraba, esto fue lo que yo tenía pensado para su vida. A ver, ¿en cuánto coincidimos? ¿Acaso sufriremos pérdida? Por eso digo, es saludable decir, Señor, ¿qué hago yo aquí? Esto es lo que dijo él, Elías. Ya Elías se declinó, porque Jezabel advirtió, yo lo voy a tener muerto de aquí a 24 horas. Jezabel advirtió a Elías. La palabra que él no tenía ningún sentido, porque los dioses que ella servía y los mismos dioses que ella invocaba no eran capaces de prender fuego a la ofrenda de los sacerdotes de Baal. Pero Elías, en vez de pensar, ¿quién es ella? Yo sé que es una mujer malvada, es una reina que ha llevado al pueblo a idolatría, es ella quien ha metido este país en el problema en que está, pero ella invoca a sus dioses y ya he sabido que ellos no tienen poder. Ya cuando estos profetas de Baal hasta se zanjaban, hasta corría su sangre, pero ellos quedaron sin conseguir nada. Y ella ahora me invoca estos dioses, no me pueden hacer nada. Pero Elías no pensó así. Fríamente no se pensó para calcular esto, no es nada. Más bien tuvo temor. Y pensando que le va a matar, y corrió, huyó. Hermanos, a veces escuchamos una cosita y parece una amenaza. Alguien dice una palabra crítica en nuestra contra que no tiene sentido, pero en vez de decirle de, no es cierto. ¿Y qué mal me pueden hacer? El Señor me protege. Incluso Romanos 8 dice, ¿quién puede lanzar alguna carga en contra del cristiano? Es Cristo que interviene a favor nuestro. Pero a veces nos dejamos tumbar por algunas amenazas que no tienen fundamento. Y ahí entonces uno se mete en un problema psíquico propio y se desanima. Y ahí va Elías. Pero él huye hacia el sur y llega hasta Berseba. Hay algo que hace allí que muchas veces hace los deprimidos. Elías se aparta de su siervo, porque dice allí que en el versículo 3, viendo el peligro existía por supuesto, se levantó pensando en salvar su vida. Versículo 4, él se fue por el desierto, pero al final del versículo 3 dice que dejó su siervo, como si él pensaba mejor estar solo. ¿Por qué quiero mi siervo conmigo? Entonces él quería estar solo. ¿Y cuántas veces hay creyentes que se desaniman y la primera cosa que hacen es ausentarse de las reuniones? De repente él, que siempre estaba presente para el domingo en la tarde, en la predicación del Evangelio y en los eventos. En la reunión del ministerio tampoco aparece, menos en la reunión de oración. Y uno piensa, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuántas veces hemos conversado con personas en esta condición? ¿Qué es lo que dicen? No, déjenme solo nomás. No, ya, algún día voy a volver, ¿eh? Pero déjenme solo ahora. parece Elías tenía este concepto. Entonces él llega a esta parte y luego se debajo de un árbol, un enebro allí, y entonces él dice: Señor, quíteme la vida, ya no sirvo más, ya no soy nada, aquí esta mujer que me está amenazando con matarme, ¿qué sirvo yo? ¿Caso él se ha olvidado de la forma singular en que el Señor le honró frente a los profetas de Baal? Y él se echó a dormir. Creo que se echó a dormir pensando que el Señor iba a honrar su petición, y bueno, no suena bien, pero amanecería muerto. De todas maneras, él llegaría a morir durante el sueño porque pensaba que el Señor honraría su petición. Pero qué sorpresa. Es despertado. Pero cuando es despertado, mire lo que Dios hace con él. Es un ángel que viene de parte de Dios. Y dice entonces, en el versículo 5, le tocó y le dijo: levántate, come. Es muy instructivo lo que dijo el ángel. Levántate, come. Hay algo que sirve mucho a los que se sienten desanimados. Yo conversé con una mujer solamente el martes pasado. Estas fueron sus primeras palabras después de una reunión del ministerio, y me dijo: yo me siento tan desanimada. ¿Hace cuánto tiempo?, le dije. Me dijo: un tanto. Entonces vino la pregunta: ¿usted lee su Biblia? No, he dejado de hacerlo, me dijo. ¿No ve? Había dejado de comer. No tomaba diariamente la nutrición de la palabra, ni menos oraba al Señor. Deprimida así, desanimada y todo, no sé qué era su problema, no me dijo. Pero una cosa que confesó, que él estaba deprimida, desanimada, y no comía de la palabra del Señor. Hermanos, tal como tenemos que comer durante la semana, todos los días, a fin de mantenernos con buena salud y fortalecidos, también en el sentido espiritual es necesario comer. Y así que el Señor tiene una solución para el problema de aquellos que estén desanimados. Él les dice: levántate, come. Hay alguien aquí en esta tarde que esté diciendo: fíjate dónde vi, yo he estado en esta condición por algunas semanas ya. No me siento con ganas de ir a estar con los creyentes, y he venido aquí a la conferencia para ver si hay algo para mi alma, pero aquí una de las cosas que puede hacer: levántese, o sea, no se quede donde esté, donde está, más bien levántese y come de la palabra. No le dice, pero no sé dónde comenzar. Bueno, uno podría decir algunos salmos, porque el salmista tuvo algunas experiencias similares y la palabra de él nos eleva el alma. Algunos también gustan leer en el libro de Job, pero también el Señor Jesús nos habla a través de los evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Marcos, donde el Señor Jesús habla del servicio de servir a él. Elías, levántate y come. Lindo es ver que Jehová le trató con cariño, con amor, con ternura. Y así Dios le quiere tratar a usted. No nos reta, más bien él conoce nuestra situación, sabía exactamente dónde estaba Elías, había escuchado la petición de Elías. Y cuántas personas han dicho la misma cosa: yo no valgo para nada, ojalá que el Señor me lo lleve, porque ya no sirvo. Momento, hasta que el Señor determine, según su santa voluntad, que los días nuestros en la tierra estén concluidos, hemos de seguir viviendo. Hermanos y hermanas, ¿qué haces tú aquí? ¿En qué condición estás? Bueno, se levanta Elías y él come. Eso es lo que dice. Entonces había una preparación para que él comiera, y entonces en el versículo 7, el ángel de Jehová le tocó por segunda vez, porque después de comer y beber se quedó dormido. Bueno, Dios también ve que el descanso es bueno, que tengamos un tiempo de sueño, pero descanso,
porque Él quiere que nos fortalezcamos, porque Él tiene algo para usted, mi hermano, mi hermana. Mientras el pueblo de Dios esté aquí en el mundo, tenemos una tarea mayúscula, la de representar a nuestro Señor, hablar de su gloria y dar gracias a Él por lo que Él hace y lo que está haciendo. Pero ¿qué haces tú para contribuir a este deseo del Señor de tener un pueblo dinámico, un pueblo que está anunciando las buenas nuevas de salvación? ¿Usted no ha participado? Ojalá que sí, conteste esta pregunta: ¿qué hago yo? Pero no tenga miedo de mirarse en el aspecto de la palabra. No trate de justificar la inactividad. Más bien, sea honrado con el Señor. Reconozca el nivel de la vida suya delante de Él. Y a veces uno tiene que mirar con vergüenza y decir, bueno, yo no era. Antes yo era así, antes era así, pero ya no. Pero no ha de pensar nadie que así tiene que quedarse. ¿Qué hace tú aquí? ¿Qué hace Jehová con Elías? Bueno, come, bebe, duerme. Se levanta otra vez y esta vez come de nuevo, porque tiene que fortalecerse. Y dice allí que él comió tanto que pudo caminar 40 días y 40 noches. Pero Jehová todavía no había terminado con él. Y parece que Elías sigue con la misma idea, a pesar de haber comido, bebido y ser tratado con cariño, sigue con la misma idea. En el versículo 10 otra vez, y sentir un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y solo yo he quedado. Hay un problema aquí en cuanto a Elías. Él se ha aislado de tal forma que piensa que es el único fiel que queda, que no hay nadie más que tenga interés en las cosas del Señor. Jehová le va a revelar que tenía 7000 que se habían mantenido fieles y no habían doblado rodillas ante Baal. Pero aquí entonces está Elías. Pero esta vez en la escuela, ¿qué está buscando hoy día? Primeramente buscó dónde morir, debajo de un enebro. Buscó dónde ahí dejar de existir, por decirlo así. Pero luego en la cueva está buscando la oscuridad. ¿Por qué es lo que pasa? No queremos ver la luz. Y a veces cuando alguien está deprimido, ni aún quiere escuchar la lectura de la palabra, ni alguien hablándole acerca del Señor, no quiere escuchar. Yo sé que es difícil conversar con personas en esta condición, pero aquí está Elías. Vamos a ver lo que Dios hace. Le saca de donde está. Sal de este lugar, dice él. No puede quedarse aquí. Entonces Jehová de repente hizo que pasara un tremendo viento huracanado. Y en este temporal, Pedro había piedras rodando, etc. Pero dice que Jehová no estaba en eso. Fue un gran despliegue de amor, más bien de poder. Viento fuerte, causando problemas en la naturaleza. Pero Dios no estaba en eso. Él tiene otra forma que va a hablar a Elías. Y luego un terremoto. Imagínense, estando ahí parado Elías, de repente comienza a moverse la tierra y un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, fuego. Esto seguramente es una tormenta eléctrica. Relámpagos, truenos, etc. Ustedes saben que realmente puede ahí causar alarma, pero tampoco Dios estaba en eso. En la tierra, terremoto. El viento en el aire. Ahí también de las nubes y los relámpagos. Dios no estaba en eso. Es decir, no tenía mensaje para Elías en eso. Pero sí, luego vino un silbo apacible y suave. Y hermanos, a mí me gustaría pensar que mi intervención en esta tarde sea un silbo apacible y suave para animarle en cuanto a su vida cristiana. No estamos aquí para retar, no es nuestro rol de estar
castigando con palabras al pueblo de Dios. Ma piensa, como dijo mi hermano Don Rolfo al principio, el pueblo tiene que ser animado. Y por eso estamos. Por eso he venido pensando en presentar estos pensamientos referentes a Elías con un silbo suave y apacible. Pero, ¿cómo lo vamos a escuchar? ¿Y cómo es que nos llegue esta palabra de parte de Dios? Como dije, muy importante es la lectura de las Escrituras. Claro, en el Salmo 23 es excelente. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Increíble como este pasaje puede traer tranquilidad al alma, tranquilidad a la persona que no se sienta bien delante del Señor quizás, pero es una palabra suave y apacible. Permíteme decir algo entre paréntesis nomás. Hay algunos hermanos aquí de muchos años atrás que conocen a la señora Claudina de Fredes. Ella es viuda de don Aurelio Fredes, siervo del Señor durante varios años aquí en Chile. Era militar, después de ser militar se dedicó a otro señor y fue en el año 62 más o menos que con él y con don Guillermo pusimos la carta en la cisterna. Vimos que 39 almas salvadas en aquel momento y como consecuencia de aquel comienzo en la cisterna, cerca de la casa de don Aurelio, se comenzó la obra en la cisterna. Hoy día hay una excelente asamblea en la cisterna. Don Aurelio también estuvo en Concepción en el terremoto del año 60, cuando no estaba don Ricardo. Y realmente hizo mucho trabajo y varios de nosotros supimos el hospedaje que ellos siempre le ofrecían en su casa, allí en la cisterna. Don Aurelio falleció varios años atrás, quizás 15 o más años atrás, y ella quedó viuda. Pero hoy día está en un hospicio. Y a los 98 años de edad, 97 años de edad, su mente no es la mejor. Se olvida, etc. Y, bueno, nos conoce a nosotros con mi señora. Pero el otro día estaba un poco afligida, sintiéndose tan sola en este lugar. Pero algo pasó muy interesante. Yo tomé la Biblia y comencé a leer en el Salmo 23. Y aunque su mente es frágil ahora y no retiene las cosas salidas recientemente, cuando yo comencé a leer el Salmo 23, yo dije, Señor Claudina, escuche, Jehová, y ella terminó el versículo para mí, en delicado paso me ha de descansar. Qué lindo, ¿no es cierto? Que yo, una mujer veterana así, que había servido al Señor tan fielmente durante años, que le venía al dedillo la lectura de la palabra, fue una voz suave, apacible, que le tranquilizó, porque estaba un poco preocupada, pensando que estaba sola y ya, porque Aurelio se había ido, etc. Bueno, la cosa es que la palabra de Dios tiene un efecto sobre nosotros que ninguna otra palabra puede tener. ¿No es cierto que Juan 14 es un excelente pasaje? Cuando el Señor Jesús dice, en el lugar, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué de 1 Tesalonicenses 4? Cuando uno trata con una persona triste acerca de la venida del Señor Jesús, y él entonces dice, sed consolados los unos a los otros con estas palabras. Aquí está Elías, y Dios le habla con una voz suave y apacible. Pero, hermanos, ¿qué haces tú? Aquí, no en la conferencia, pero en la asamblea donde usted está en comunión. ¿Qué haces en la vida tuya en este momento? ¿Cómo estás delante de Dios? Él quiere hablarte. Posiblemente Él le guiará a leer algún pasaje especial. Si usted quiere alguno, conversa conmigo, después podemos conversar. ¿Cuáles pueden servir como para animarse a uno? Entonces, Dios dijo aquí a Elías, en el terremoto no estaba. Fantástico terremoto, ¿cómo aún puede así causar temor? Y este despliegue que se ve en los relámpagos y escuchar los truenos y en un viento huracanado uno se siente muy impotente.
Pero una voz apacible y suave que contraste con los demás. El Señor entonces no le va a causar grandes terremotos en la vida suya, estremeciéndole así con golpes, más bien con suavidad, que le hablaba de Dios. Es por esto que yo leía ya en Mateo 11, y no vamos a poder tomar en esta oportunidad, cuando se dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Este es el gozo así y suave que el Señor quiere, pero requiere que usted responda. Si usted escuchó las palabras de Cristo, entonces dice, tomad mi yugo sobre vosotros, venid a Él trabajados y cargados. Y sabemos que los que se sienten deprimidos o desanimados están en esta condición. Pero ¿qué pasó con Elías cuando escuchó allí la voz apacible y suave? Entonces, versículo 13, cubrió su rostro con su manto, salió, se puso a la puerta. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías ha escuchado esta voz, ha sabido que Dios está con él. Entonces él respondió, y mire, vuelve lo mismo. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Elías? ¿Ya te echaste a dormir? ¿El ángel te despertó, te proveyó un rico almuerzo y te quedaste dormido otra vez? ¿Te despertó, le dio más comida, incluso tuviste suficiente comida para hacer un viaje de 40 días y 40 noches y aquí está otra vez? ¿Y tú viste que Jehová no estaba en estos terremotos, este viento? Pero escuchaste, Elías, esta voz apacible y suave, Jehová hablándote. ¿Y ahora qué haces tú aquí? Lo que Jehová estaba esperando fue que Elías dijera, reconozco que no estoy bien, así que ya voy a retomar el camino de antes. Pero que no, él está de nuevo en lo mismo. Hermanos míos, especialmente vosotros, que tenéis una preocupación por la grey, a veces es difícil tratar con aquellos hermanos y hermanas que al parecer no quieren animarse. Aunque hagamos visitas, aunque les hablemos, aunque digamos, aunque tomemos la palabra, parece que tienen lo mismo. Pero hay que tener una buena dosis de paciencia, igual que Jehová tuvo con Elías. Entonces, en el versículo 15, Jehová le habla en una forma directa, ve, vuélvete por tu camino. Que te vuelves sobre sus pasos. Vuélvete por tu camino. Y tengo trabajo para ti, con el rey de Siria, con Jehú y con Eliseo. Así que él indicó a Elías, tu petición de que Jehová te quitara la vida ha sido rechazada. Entonces en esto, Elías se levantó. Y en el versículo 19, partiendo de allí, Elías hizo el trabajo al cual Jehová le había llamado. Ahora, al concluir lo que he querido decir en esta tarde, yo quiero animar a vosotros todos, hermanos. Comencemos con esta pregunta. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú aquí, Elías? Bueno, él estaba tan lleno de sus problemas que no tuvo una respuesta clara para el Señor. Pero Dios siguió pacientemente con él hasta que por fin consiguió que su siervo volviera a ser el siervo obediente de antes. Pero a cada uno, el Señor te pregunta, ¿qué haces tú aquí, hoy día? ¿En la asamblea donde estás? ¿Estás cumpliendo con aquello por el cual el Señor le salvó? Porque realmente cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo y el Señor nos vea lo que Él tiene en mente para nosotros, a ver en cuántos puntos vamos a coincidir. Y vamos a tener que pensar, si es posible tener vergüenza, pero pensar, ¿cuántas veces también, Señor? Uno mismo revisa su vida y se da cuenta de oportunidades que dejó pasar. Una vez un hermano me dijo, un anciano de iglesia, era director de una escuela y él tenía ganas de hablar con la secretaria, invitarla a reuniones, etcétera, pero tuvo que usar un poco de criterio porque era director y estaba en la escuela, pero nunca realmente en forma abierta le pasó un tratado, le habló del Señor, aunque a veces tenía muchas ganas. Y el año tercero en que ella era su secretaria, vino el comienzo del año, fue en Canadá, que fue en septiembre, y llamándole por nombre, dijo, ¡uy, estaba en el sur, igual que papá, usted no es salva ahora! Y él mismo me conversó sobre el asunto, donde a mí me sentía tan reprobado, porque durante 3 años el Señor me había animado para conversar con ella. Y fue otra persona que durante el verano me conoció, le oró al Señor y ella se convirtió. Pero yo perdí la oportunidad. Oh, hermanos, ¿qué haces tú aquí? Me acuerdo cuando tenía más o menos 17 años, un anciano de la iglesia se levantó al final de la cena una mañana, y era un hombre muy ejercitado en cuanto al Evangelio, y dijo, hermanos, en esta mañana quiero indicarles cuáles son las palabras más tristes de nuestro idioma. Y entonces dijo, para mí son demasiado tarde. Y luego conversó y dijo, esta semana que pasó, yo supe de un colega que estaba en el hospital y pensé, voy el lunes, entonces voy a llamar mi afeitadora eléctrica para afeitarlo, porque el hombre parece que no tenía nada que lo hiciera. Dijo, un montón de cosas el día lunes, voy el martes. Pero dijo, tampoco pude ir el martes y el miércoles tampoco. Por fin, cuando me levanté el jueves, dije, hoy día voy a visitarlo. Entonces llamé al teléfono. Conversó la mujer en el teléfono. Yo quiero saber en qué pabellón está fulano de tal. ¿Cómo? Me dio el nombre. Ya. Caballero, usted está demasiado tarde. Murió anoche. Dijo él, hermanos, si tenemos oportunidad de servir al Señor, sirvámosle ahora, para que nunca sea demasiado tarde para servirle. Hermanos y hermanas, y ahora el mismo digo, ¿qué haces tú aquí? El Señor bendiga su palabra. Amén.